Hablábamos con, o intentábamos volver a entrar en tema con Santiago Romera, que es socio director de Área 21, un viejo conocido en el sector asegurador porque lleva ya unos cuantos lustros trabajando para él, y con su consultora está presente, él es actuario, está presente en distintos países. ¿En cuántos estáis, Santiago?
Pues en 12 países, sobre 12 Latinoamérica, países. España, Andorra y el resto de Latinoamérica.
Siempre dándole vueltas alrededor de las distintas facetas del sector asegurador. Hace un momento te recordaba que a principios de este siglo, por ejemplo, un mercado tan importante en potencia, luego ya veremos, pero como Perú a principios de siglo, de este siglo, testado por las entrevistas que hacía para Suicerra Seguros en aquel momento, solo contaba con dos actuarios, ¿no?
Es cierto, y ahora no, y no hay mucho más. Y además Perú es un caso concreto porque prácticamente tiene lo que sería un duopolio, hay 16 compañías horas, es un caso específico.
Bueno, vamos a ver, hablábamos de provisiones y he citado y dicho, es que el seguro tiene muchas clases de provisiones, de riesgos en curso, de no sé qué. ¿Hasta cuántas clases de provisiones puede tener,
pues,
el seguro?
Mira,
reservas, lo he dicho de alguna manera.
Podemos dividir entre lo que es el seguro vida del seguro no vida, primera gran diferencia. Pues en la parte del seguro vida está la provisión matemática, que es ese ahorro para un periodo plurianual. Y en la parte no vida, que es casi siempre un año, pues es tener en torno a las provisiones de cómo guardas tu prima o la provisión de cómo tramitas tus siniestros. En total pueden ser como 6 tipos de provisiones, en la parte, vamos a decir, general de no vida, y luego en vida la provisión matemática otra. O sea, puede haber entre 6 y 7 tipos de provisiones.
Es decir, es un sector muy rico en ese tipo de provisiones, mucho más que la banca, hablábamos, ¿eh? O sea, mucho más curioso, muy rico en información también, ¿eh? Porque cuando tú haces seguros de todo tipo de ramos es que le has hecho el perfil al cliente, vamos, más que un gestor, ¿no? Porque tienes datos de salud, de patrimonio, de absolutamente de todo, ¿no?
De hecho, es que el ciclo es, como tú bien apuntabas antes, el cliente paga una prima por cubrirse algo que no quiere que le ocurra y te está prestando un dinero para que le cubras ese riesgo. Ese dinero que te está prestando, entre que vence el contrato, tú tienes que establecer una provisión para prorratear conforme la duración del contrato. Pero aquí lo que ocurre, que ahí estamos, como también apuntabas, mutualizando riesgos, compartiendo riesgos entre los distintos asegurados, y a la par lo estás invirtiendo. O sea, toda esa provisión, el juego interesante es que se está invirtiendo, es la rentabilidad, el dinero no está dormido. Entonces, no olvidemos que la aseguradora, al igual que banca, son los dos team por entidades financieras. Entonces, por resumirte, las primas más o menos al año que factura el sector en España son 64.000 millones. Las provisiones, 240.000. Es decir, podríamos decir que las provisiones son 4 a 1 la proporción con las primas. El Producto Interior Bruto Español ronda los 1.000 millones. Con lo cual, solo en provisiones, Miguel, hay en torno entre un 20 y un 25%
de producto interior bruto. No, algo más.
De 1.000 millones.
Un billón.
Sí, un millón de millones.
1,2, una cosa así.
Por ahí va andando.
Por cierto, estancados hace un montón de tiempo, ¿eh? No terminamos de dar el salto, que vienen los países del este y nos están dando pal pelo. No sé cómo diría, en renta per cápita, por ejemplo, 15 años que llevamos parados con la misma renta per cápita, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No apostamos por la creación de riqueza o qué?
Es complicado porque también todo eso genera la capitalización que dices. Es que si no hay ahorro no puedes capitalizar, o sea que es complicado.
Y si el ahorro, pues no lo terminas de enfocar bien.
Los
y algo
de
está pasando. Fíjate que la tasa de ahorro, y eso lo sabes tú, de los países avanzados, pero por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Suiza, Holanda, etcétera, está, la mayor tasa de ahorro está en planes y fondos de pensiones, claro. Y en seguros de vida, es decir, ahí ese ahorro a largo plazo, además, que no se mueve y que compran todo lo comparable a donde van, ¿no?
Es que también hay un debate hasta qué punto la seguridad social te cubre tu jubilación. Entonces, el momento que la seguridad social cubra una mayor parte de la jubilación, que cubra más tu último sueldo, esa tasa de reposición, que es como cubre tu último salario, cuanto más cubra la seguridad social, hay menos oportunidad al seguro privado.
Bueno, algunos dicen que hay una tasa del 8% de reposición, otros del 70%, lo que tenemos que tener claro es que eso va a ir disminuyendo.
Obvio.
Por un lado. Por otro, dejarnos de películas, esto es un discurso que introduzco yo. Es decir, es que todos los años tiene déficit y tiene que aportar dinero desde los presupuestos generales del Estado. El Estado tiene que aportar dinero porque solo con las cuotas de la Seguridad Social no se cubren. Pero claro, aquí, dándole vueltas, y yo reflexiono sobre estas cosas porque llevas muchos años en el mundo del seguro, etcétera, dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que los jubilados no pagan impuestos? O sea, ¿no tienen retenciones en sus pensiones? ¿Y eso qué supone? Que del 100% de la partida que se destina a pensiones no les vuelve al Estado como mínimo un 25 o un 30% en forma de impuestos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues nada, algo que tiene mucha lógica y que además se irá incrementando con el tiempo, que es que las pensiones se financiarán en una cuota aparte vía impuestos, queramos o no. Pero vamos, que los jubilados también contribuyen al sostenimiento del Estado.
La riqueza, más que la economía, lo que hablamos otra vez.
Una economía circular, de alguna manera. O sea, no besarse las vestiduras o rasgarse las vestiduras. Hombre, es que ya no tenemos ni 3 activos por cada jubilado. Ya no tenemos ni 2,5 activos por cada jubilado. Ya no tenemos ni 1,5 activos por cada jubilado. Pero bueno, pues habrá que hacerlo vía impuestos, porque de hecho los jubilados pagan impuestos y pagan muchos impuestos, ¿no? En fin.
No, y más que nada que es una realidad, ¿no? Porque con la pirámide poblacional, que la evolución que está teniendo España, pues en el año 2050 habrá más gente con edad superior a 80 años que inferior a 16. O sea, que es un vuelco absoluto. Y luego hay otro tema, y disculpa por seguir hilo de lo que apuntabas, que es complicado invertir porque ha llegado a haber estos últimos años hasta más de 20 años de tipos de interés negativos. Lo que es el precio del dinero, la curva de tipos de interés, hasta 20 años era negativa, era muy difícil invertir porque ¿dónde invertías? Entonces, ahora ha tornado, ha girado.
Es verdad que el mercado de renta fija estaba parado, la bolsa tampoco daba nada, ahora se habla de quizá que lleguemos a rentabilidad de 4,5%.
Ahí está. Bueno, eso es la economía circular que hablábamos, la inflación provoca que la economía se caliente, para que la economía no se caliente, aunque tampoco se calienta mucho, provoca una subida de los tipos de interés y provoca una mayor rentabilidad. O sea, que esa visión global de todo esto que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Que es un poco lo que está pasando ahora, que cada vez pasan más cosas y más rápido. Ya no es una carrera que decimos siempre grandes pequeños, ya es una carrera lento-rápido. Un pequeño rápido puede ganar a mucho grande-lento. Ahora el factor clave es la velocidad y es lo que lleva, por ejemplo, a estas nuevas normativas y FRS a implementarlas.
Bueno, normativas y FRS, ya hemos hablado de reservas, luego hablaremos de Insurtech, que tú también eres un experto en estas cosas, me consta incluso que estás implicada en alguna, y FRS. Todo esto entra del paquete normativo que se ha ido negociando durante años y años, de adaptación a reglas comunitarias, a directivas comunitarias, en este caso, reglas financieras. Cuéntanos exactamente qué quiere decir IFRS y a qué le afecta o cómo le afecta.
IFRS es International Financial Reporting Standard, traducido al castellano, normas internacionales de información financiera, NIF, norma internacional de información financiera, NIIF, NIF. Entonces, ¿qué ocurre? Esto empieza ya por el año 2002, ya va para los más de 20 años. ¿Qué es el objetivo de esta normativa? El objetivo de esta normativa es doble. Por un lado, no es a nivel solo europeo, es a nivel internacional. Como decíamos, normativa internacional de información financiera.
Estados Unidos lleva bastante tiempo adelantado de todas estas cosas.
Para empezar, hay más de 50 NIF, tipologías, que va por sectores. Del sector financiero al sector del alquiler, al sector del inmobiliario, así con agrícola. Hay hasta más de 50 NIF para cada uno de los diferentes sectores. Dentro de ese punto, las aseguradoras, o en general, ¿qué buscaba esta norma? Por un lado, evitar esa disparidad o esa variedad de contabilidades locales. Quiere que haya una única contabilidad internacional. No haya cada país tenga su contabilidad. Y segundo lugar, contabilidades de algunos sectores que para el resto de los mortales son complejas, como si tú ves la cuenta de resultados de una aseguradora, pues la verdad es que es... no todo el mundo la entiende, ¿no? Prima de vengada, prima no consumida, reaseguro que apuntabas, provisión de siniestros. Pues, oye, pues es normal que no todo el mundo la conozca. Aquí se intenta mostrarla de una forma más sencilla, más inteligible. Es decir, objetivo doble. Por un lado, aunar las distintas contabilidades internacionales y, por otro lado, ser más, vamos a llamar, no voy a decir didáctico, pero quizá más claro, más explicativo de una cuenta de resultados. Porque no olvidemos que la NIF a lo que va es a la cuenta de resultados, no entra en el balance de la entidad. Nos ceñimos a la cuenta de resultados.
Vamos a ver. Aunque las aseguradoras no presumen de estas cosas y demás, pero siempre tienen un proceso interno de adaptación a toda esta normativa, que supongo que estará muy acelerado. Y en estos momentos habrá habido plazos, no sé cómo va el tema de plazos, y supongo que los grupos estarán bastante avanzados a este respecto, ¿no?
Pues has dado una de las líneas de flotación, ¿no? Ha sido muy certero. La normativa internacional de información financiera, la SNIF, en el sector seguros, porque cada sector ha tenido sus plazos, ya está en vigor para este 2023. Pero ojo, solo entran aquellas aseguradoras cotizadas, o de grupos cotizados, o que emitan deudas. Uh-huh. O que emitan deuda privada para financiarse.
Bueno, te voy a preguntar, ¿cuántos grupos cotizados hay aparte de los que vemos normalmente?
En España,
Catalana,
en España
Mafre,
hay tres que
y
cotizan en
no
bolsa.
Y no sé si hay alguno en un mercado secundario.
Línea directa que ha salido a bolsa. Está Mafre, Catalana Occidente, Línea Directa.
Y no sé si Fiat en un mercado secundario o alguna cosa más por ahí.
Y luego a nivel internacional están pues General y Allianz AXA. Pero ojo, no olvidemos que hay muchas aseguradoras de grupos bancarios.
Uh-huh, también,
los bancos tienen sus aseguradoras, por lo cual se ven obligadas a entrar. Uh-huh. Luego hay aseguradoras. Vamos a ver, como Telefónica tiene su propia aseguradora, como Telefónica es cotizada, tiene que entrar la aseguradora Telefónica. Ahí estás.
A ver, te iba a preguntar, ¿por qué les gusta tanto a otras actividades? Es decir, por ejemplo, la de banca o las de empresas de energía, etcétera. Combinar su actividad clásica con la del seguro como complemento. La respuesta es obvia, porque el comisionaje les viene formidable, las comisiones que se derivan de ellos, incluso de la propia actividad. A veces cuando nos estamos refiriendo a seguros vinculados a ahorro, que los hay, es decir, a ahorro vinculado a seguros, a forma de seguros, para las entidades de depósito, para los bancos, vamos, y cajas, ¿no? ¿Por qué?
Porque aquí la fuente de ingreso viene básicamente por dos vías. Vamos a denominar lo que es la fábrica y lo que es la ventanilla. La ventanilla es la distribución. Simplemente intermedio un producto, me llevo mi comisión y puedo o bien intermediar un producto de mi propia compañía o llegar a un acuerdo con otra aseguradora e intermediar su producto. Me llevo mi comisión y me olvido.
Y cero problemas. Ahí cuando llegue el siniestro, ahí se encargue la compañía.
Hay productos, hay productos que su intermediación, como los de vida ahorro que apuntabas anteriormente, son más complejos y requieren un mayor nivel de implicación, una mayor, vamos a llamar, responsabilidad en su distribución, pero hay otros productos que son commodities que se llaman, que sota caballo rey. No hay mucha ciencia. Eso es el beneficio por ventanilla que llamamos. La comisión, no sé si puedo decir en estos micrófonos, creo que ya lo tengo que decir.
Tú dilo todo.
Lo tengo que decir ya, ¿no? Es un secreto alcoba, tampoco, ¿no? Ronda entre el... Para la comisión bancaria puede rondar el 20% tranquilamente.
Por eso es una partida muy importante de sus ingresos.
Y,
vale. Y subiendo.
Como eso era infantil, ¿no? Pues no vamos a decir cosas.
Bueno,
y luego está lo que es la fábrica. Uh-huh. La fábrica es cuando ya asumo el riesgo. Cobro una prima.
Es que ahí viene una segunda pregunta. Los grupos bancarios, en su gran mayoría, tienen su propia compañía de vida y diversos lo tienen mediante alianzas, pues por el caso de Banco Santander con Mafre, caso del BBVA con Allianz, etcétera, el resto de ramos, por así decirlo. Bueno, y salud también hacen específicamente con otras entidades. Pero yo he oído ciertas cosas sobre esas aseguradoras de vida. Para tener una aseguradora de vida, eso detrae...
su capital.
Eso es. Su capital tiene que ser muy significativo. Las reservas igualmente y demás. Y yo he oído en alguna ocasión que los bancos no respetan la manera clásica. Es decir, utilizan un camino abreviado para no tener capital ahí detenido, depositado. Cuéntame lo que suele ocurrir.
A ver, cuando hay una banca aseguradora, yo trabajo en banca aseguradora y tenemos clientes banco aseguradora, es una línea de negocio de un banco. No lo mismo que una aseguradora es la línea de negocio de la propia aseguradora en sí, una aseguradora, pero una aseguradora que pertenece a un grupo bancario tiene que ser consciente que es una línea de negocio del banco. Primer punto, ahí manda la banca. Puedes generar mucho beneficio, pero eres una línea más de negocio dentro del gran banco. ¿Y qué ocurre? Organizar o tener una aseguradora requiere una inversión de capital importante. ¿Por qué? Cuando yo cobro la prima, cobro 100. Es un negocio a priori versus a posteriori. Puede ser a posteriori 96, fenomenal, he ganado 4. Puede ser 100, empato. Con la rentabilidad que me viene de la inversión de las provisiones, puedo ganar. O puede ser perfectamente 120 o 104. por el, si acaso se da esa, esa tercera circunstancia, que salga mal ese cálculo a priori versus la realidad a posteriori, requiere un capital por si acaso me sale mal. Constituir una aseguradora requiere de un capital ante esas eventuales desviaciones. Un banco que optimiza muy mucho su capital, a veces no le interesa constituir la aseguradora porque tiene que comprometer capital. Por contra, si soy la ventanilla, que decía anteriormente, no comprometo capital, distribuyo y ya está.
Ya sabe que hacen las dos cosas, ¿no? Uno, dos. Uno como operador bancario y el otro, bueno, también, ¿no? Que...
Pero si en banca en su momento vinieron mal dadas en cuanto al consumo de capital porque hubo mucha morosidad y tuvo que dedicar mucho capital a cubrir eventuales morosidades de la crisis, pues eso, el capital no es eterno, el capital tienes que jugar con él. Decidieron detraer capital de su aseguradora para cubrir otros focos. Y ahí llegaron operaciones de asociación con aseguradoras.
Claro, no, y yo todavía recuerdo alguna gran aseguradora que hizo una gran operación de reaseguro, como decían, y era que pasar esas rentas vitalicias que tenía que pagar o tal, pues las vendieron a un tercero, como aquel que dice, recibieron un montón de dinero y los otros pues se dedicaban a gestionar.
De reaseguradas, ¿no? Barra reaseguradoras, que al final reaseguro es otra fuente de financiación. Yo le estoy es un negocio ya entre profesionales, no es entre un asegurado y una aseguradora, es decir, un particular y un profesional. Ya es entre una aseguradora y una reaseguradora, son dos profesionales. Y entre ellos van a tener una serie de contratos, vamos a decir, más profesionalizados, con mayor intercambio financiero, etc., etc., que en muchos casos pueden financiarse uno al otro.
Y, a ver, por ejemplo, en planes y fondos de pensiones, no hablamos de planes de previsión asegurados, que eso va por la ley de seguros, los planes y fondos de pensiones van por su propia legislación, etcétera. ¿Por qué son tan interesantes para la banca? Porque es que siempre derivan comisiones. O sea, estamos viendo, por ejemplo, en un momento de pérdidas generalizadas, pérdidas del patrimonio de los partícipes, de la gente que participa, que ahí no te enteras por ningún lado porque no se reflejan las comisiones, pero te las siguen cobrando con toda seguridad. Eso no hace nada más que bajar esos fondos, ¿no?
La comisión es una comisión, vamos a decir, por gestión. O sea, la tienes...
La depositaria la tienes adjudicada, pero la gestión, que no gestiona, no gestiona muy mal porque no ve rentabilidad posible. A ver...
Hay fondos que tienen una mayor comisión de gestión, que son aquellos de, vamos a llamar, de gestión más activa, que sí lo cobran una mayor, pero hay otros que son... que tienen mínima gestión. Entonces, esos, la comisión es menor. Pero ahora bien, ¿por qué son atractivos? Porque no olvidemos que un banco es una entidad financiera. Él quiere captar recursos para poderlos invertir. Cuanto más recursos capte, bien por las primas, bien por las aportaciones a los planes de pensiones, tiene más recursos para invertir, que es lo que a él le gusta. Uh-huh. Entonces, y con eso puede apalancarse e invertir.
Y tú, vamos a ver, ¿qué aconsejar más, por ejemplo, a la hora del rescate? ¿Establecer una renta financiera con el banco o establecer una renta asegurada con una aseguradora? Todo en base a un posible plan de pensiones o varios.
Yo siempre te voy a hacer una renta asegurada.
Claro, ¿qué me vas a decir? Si no te pegan tus clientes.
Sí, no, es que soy mucha gente.
Es que yo lo que he oído últimamente es que las rentas aseguradas se han puesto muy caras.
Claro, que sí, porque la gente...
hay comisiones por todos lados.
Claro, porque hemos tomado la sana costumbre de vivir más. Entonces tú estás pagando un dinero porque te paguen hasta a ti y a tu viudo hasta que eso se llama reversión, hasta que fallezca. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú has pagado un dinero, pero cada vez se vive más, y ese dinero que tú aportaste hay que proyectarlo con unas tablas de mortalidad más longevas.
Bueno, pero a lo mejor es una renta asegurada con duración limitada, 20 años, 25 años. Y además, cuando más personas metes, más caro te cobran. Es decir, para usted, 4. Para usted y su mujer, pues le voy a cobrar 6. Ah, que además quiere que si se muere usted y su mujer, lo cobren sus hijos. Pues encima ya 8, ¿no? Es que se ha llevado todo la aseguradora por gestionar, el banco también me cobra, pero como renta financiera no tiene esos peajes, digamos.
Claro, pero
¿no?
Miguel, pero esta respuesta se la tengo que dedicar a mis clientes. Pero es que tú estás también dando, también mis clientes están arriesgando porque estás metiendo en la olla más cabezas aseguradas. Entonces,
pero también es verdad, tienen que constituir sus reservas, etcétera, etcétera.
¿Tú quieres quebrar la seguridad social? Te doy un truco para quebrar la seguridad social muy rápido. Todos los viudos, viudas que haya, cásalos con cónyuges 30 años más jóvenes. Y que siga, o antes de estar cobrando seguridad social, y cuando ellos cobran seguridad social, la pensión de viudedad puede tender a no te quiero contar cuánto.
Bueno, ya sabes que a eso las cabezas pensantes sobre la reforma le han dado más de una vuelta,
es
¿no?
Que ahí dices, está el tiro.
Dice, bueno, a las mujeres de 50 años vamos a dejarle la pensión de viudedad, pero a las de 35 se las vamos a dar 5 años y a partir de ahí que tiempo más que suficiente para que se busquen un trabajo.
Mujeres,
¿no?
A ver, ¿qué es la clave para vivir más? La clave para vivir más, lógicamente, está un tema genético, está un tema de...
Eso no lo sabemos. Cualquier día puede venir una plaga de lo más raro.
Total, pero es lo que está claro,
Miguel, por medio.
Que con más pasta se vive más. Entonces, si tú mantienes una renta a la gente, debería, o es un factor que decide una mayor longevidad.
Bueno, ¿a los bancos les interesa establecer rentas financieras o les interesa ir más a ofrecer rentas aseguradas?
A ver, aquí suele ocurrir que lo que le interesa a una parte no le suele interesar a la otra parte. Entonces, si a ti te interesa que te dé una renta vitalicia como beneficiario, a la compañía asegurada no le interesa la renta vitalicia. Uh-huh. Te lo digo yo, por lo que te cuento yo de la tasa de mortalidad, porque tiene que garantizar una renta hace un tiempo, no interesa.
Bueno.
Me van a echar mis clientes, Miguel. Dos veces más que venga aquí.
Pero está bien que nos aclares, porque hay todo tipo de públicos escuchando este programa y la gente de la calle quiere saber. Por ejemplo, creo que ha sido un fastidio enorme en los planes de pensiones individuales que solo permitan ahorrar 1.500 euros. Es una cosa descabellada, porque eso no es ahorro, ¿no? Y además, ilógico. Bueno, pues habrá que ahorrar en otros productos de vida, si quieres, que no tengan esas limitaciones.
Pero no puedes ahorrar aquí, pero los productos que te doy yo sí. Entonces, aquí en estos productos no se puede, pero se ofrece una alternativa.
Sí, pero una alternativa...
De aquella manera, para planes de empleo.
Eso te iba a decir.
Y que no esté trabajando.
De aquella manera, de plan de empleo, pues yo, no sé, ojalá tenga mucho éxito, pero tengo mis dudas.
Pero a ver, Miguel, en España es un negocio de pymes. En España el tejido empresarial son pymes. Es muy complicado para una pyme, la mía, organizar un plan de empleo.
Es que tú que tienes unos cuantos empleados, pero bueno, organizar un plan de empleo para además gente que entra, que sale, que se marcha, que no sé qué.
Al final, no. te descentra de lo que es el negocio.
Sí, con lo cual, pues eso te estaba diciendo. Además, es que son medidas que se van a sostener lo que se sostenga el gobierno, porque entra otro y va a darle otra vuelta. Por eso, como se le lleva dando vueltas, 14.000 vueltas a la legislación de seguros de vida e incluso a la de planes y fondos de pensiones. A ver por qué puñetas podíamos deducir en capital el 40% y a partir del año 2006-2007 se decide que no. Pero ¿por qué? Es decir, esto es cambiar las reglas a mitad del partido,
total,
como aquel que dice,
total.
Y los cambios que vendrán. Con lo cual, bueno, te fías, pero relativamente. Luego se quejan de que la gente se compre apartamentos o plazas de garaje.
Es que, a ver, tú te pones en la disyuntiva de alguien que quiere invertir o de alguien que quiere conformar su propia empresa. Pues es complicado. ¿Dónde invierto? ¿Con quién? ¿A qué plazo? ¿Dónde invierto? ¿Con quién y a qué plazo? Y sobre todo que entienda el producto. Porque tenemos ese antagonismo, rentabilidad con riesgo.
Y sobre todo que sean serios, que no veas a nadie que quiera enriquecerse por la vía rápida y te ofrezca una rentabilidad que no está adecuada al mercado y que haga, si eres inteligente, que se te enciendan las alarmas, ¿no?
Pero fíjate, rompiendo una lanza a favor del sector, igual que banca tuvo su tormenta al desierto en su momento, hay que hacer mucha memoria para pensar aseguradoras que hayan quebrado. Si te das cuenta, es un sector con bastante solvencia, bastante bien vigilado.
Ahora sí, pero ha habido quiebras en CLEA, en la Comisión Líquida
claro,
de Entidades
Aseguradoras.
Claro,
pero llevamos unos años hasta que, digamos, se ha cambiado estas normativas que hay, que están para proteger, no olvidemos, al asegurado y al tomador. El tomador es el que paga la prima, porque no es el asegurado, pero estaba protegido al tomador y al beneficiario. La verdad es que cada vez están garantizando una mayor solvencia de las entidades.
Bueno, Santiago Romera, pues muy ilustrativo, muchísimas gracias y hasta aquí. Santiago Romera, socio director de Área Siglo XXI, una consultora muy conocida en el entorno asegurador de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, Miguel, como siempre.
A todos ustedes, desearles una feliz semana y, como siempre, sean seguros.